Buenas tardes. Ya me estoy dando a la entrada. Bien, pasaremos un poquito de calor. Pero bueno, estamos haciendo cosas. Hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás, también conocido como el Incrédulo. El pobre que lo ponía todo en duda. Y eso, pues, si nos miramos como para que al espejo, pues podemos cambiar. Y nosotros, pues tantas veces en la alma del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho esa frase? Si no lo veo, no lo veo. ¿Sí o no? Pues muy mal. Pues muy mal. Porque al Señor hay que creer desde el principio. Yo también lo he dicho a la gente, ¿sí? Bien. Bueno, fijaos, quiero empezar contándoles una cosa que pasó hace, pues, cuestión de un mes largo. A un amigo mío, pues tenía un ataque epiléptico en la calle. Yo me enteré como a los 5 minutos que le había sucedido. Estaba por esa zona y pude salir un momento a saludar, a estar con él. Él me reconoció, Carlos, ¿no? Y toda su petición fue: Carlos, reza por mí para que no me condene. Carlos, que no me condene, por favor, pídele a Dios que me perdone todas mis culpas. Que no me condene. Es un chico de oración diaria, de misa diaria, un chaval encantador. Y os digo la verdad, escuchándole me entró tal pavor que dije: esto no se tiene que repetir nunca más. Porque en ese chico descubrí terror de Dios. No temor de Dios, sino terror de Dios. Y eso no se puede dar en nuestra vida. El temor de Dios, el santo temor de Dios, es saber que Dios nos ama tanto, que nosotros queremos corresponder ese amor siendo fieles a las leyes que Dios nos ha puesto, a la ley de Dios. Pero el terror de Dios no es cristiano. ¿Y cuántas veces arrastramos ese terror de Dios? Fijaos, el terror bloquea, el miedo nos paraliza. Y no podemos caminar y no confiamos. Eso no es de Dios. De Dios es la confianza, es la esperanza, es el amor. Es la fe. Y eso es lo que tenemos que pedir para cada uno de nosotros. Si nosotros caminamos en el miedo, ese miedo lo vamos a llevar también a nuestros grupos de oración. Y vamos a vivir en nuestros grupos de oración lo que es, pues, la desconfianza. Y no nos vamos a fiar de Dios. De boquilla sí, levantamos las manos, cantamos, aleluya, gloria al Señor, jingirin, dandararam, pum pum. Pero luego volvemos a casa con el mismo miedo. Estamos alabando al Señor en la asamblea. Y son 3 días gozosos y maravillosos. Pasado mañana os estáis quejando en casa otra vez. Luego la asamblea no ha servido para nada. O no lo habéis vivido bien. Si llevamos a Dios en el corazón, son las 24 horas del día. Las 24, no 3 días al año, en una asamblea preciosa, que lo es. Y yo quiero hacer hoy un brindis por la vida. Cling, cling, con una copa si tuviera en la mano. Tenemos que apostar realmente por la vida. Por la vida dentro de nosotros. Primero de todo, en nuestra alma, donde Dios mora, donde Dios vive. Y ahuyentar de nosotros los miedos. Ahuyentar de nosotros tanta culpa. Que nos confesamos de los pecados y aún así seguimos arrastrando la culpa. Bueno, si Dios te ha perdonado, ¿por qué tú no te perdonas? ¿Eres más que Dios? Y si Dios te ama, ¿por qué tú no te amas? ¿Eres más que Dios? Nadie me responde, ¿eh? Chan, chan. Creo que queda claro. ¿Sabéis por qué la gente no viene más a nuestros grupos? Porque jugamos un poquitín a fuegos artificiales. Es verdad, uno llega a un grupo de oración, se encuentra con la alabanza que nunca la ha vivido, porque se vive poco en la alabanza en la iglesia, ¿eh? Y claro, de repente, ¡pum!, se le despierta un mundo nuevo. ¡Gloria al Señor! ¡Bendito seas! Y dice: ¡jo! ¿Qué diferencia entre rezar el gloria en la iglesia antes y rezarlo ahora? ¿Verdad? Porque empezamos: ¡gloria a Dios en el cielo y en la tierra, para darnos los hombres! Y más aburrimos al Señor que darle gloria. Pero bueno,
Pero cuando descubrimos la alabanza del Señor, el corazón se esponja. El corazón se esponja. Y uno dice, aquí hay algo mágico, aquí hay algo de verdad. ¿Eh? ¿Pero qué es lo que ocurre? Que según va pasando los días, las semanas, los meses, los años, descubrimos que los hermanos que nos han acogido siguen igual. Que nosotros hemos cambiado un poquito, pero no mucho. Y que dentro del grupo y dentro de mi grupo de oración hay rencillas entre los hermanos. Hay murmuraciones, hay celos, hay envidia, hay rencor. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Fijaos, Dios quiere renovar a su iglesia, evidentemente, dentro de la renovación carismática también, pero también dentro de todos los movimientos y grupos de la iglesia, ¿eh? Aquí no nos vamos a poner la medallita de que somos los mejores, porque hay algunos que se la ponen. Y eso es un engaño, es una estupidez. Porque no va a suscitar Dios 5 movimientos y después la renovación para que pise a los demás. Eso es una tontería. Que tú has encontrado a Dios en la renovación, bendice al Señor en la renovación y da gloria a Dios por ello. Pero respeta a tu hermano y ama a tu hermano. Y dentro de tu grupo, respeta a tu hermano y ama a tu hermano. Si no eres capaz de hacerlo, o no sois capaz de hacerlo, el Señor pasará por vuestro grupo y a lo mejor no os dais cuenta. Porque a lo mejor pasa en la presencia de un hermano que está un tiempo y se va. Y le habéis dejado marchar. La gente no viene más a la iglesia porque ha descubierto que entre nosotros nos herimos y nos matamos y nadie quiere estar, pues, en el frente de guerra, obviamente. ¿Voy a ir allí para que me ataquen, para que me humillen? Pues no. En cuanto se das cuenta, huye. Hermanos, tenemos la obligación de ser amor en medio del mundo. Que la gente, cuando llegue a nuestros grupos de oración, pueda descansar. Que allí puedan cargar las pilas del alma para toda la semana siguiente. Y durante la semana podamos seguir alabando y bendiciendo al Señor. Descubrir a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Como lo ha dicho hoy, ¿verdad?, el apóstol Tomás. Señor mío y Dios mío. Y creer firmemente que eso ocurre. Fijaos lo que nos ha dicho también la primera lectura. Ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Y luego nos dice, hasta ser morada de Dios con el Espíritu. No me quiero alargar más porque prefiero después el tiempo para la oración de sanación. Hermanos, o vivimos en el amor, en el perdón, cortando ya con las culpas, cortando con los miedos, cortando con los rencores, cortando con todo lo que he hecho, o la renovación seguirá igual. Es decir, nos seguiremos reuniendo 3.000, 5.000, 7.000, según sea el invitado que venga, de más fama o menos fama, pero nada más. Ojalá este pabellón se quede pequeño el año que viene. Ojalá tengamos que pedir, pues, un espacio más amplio, porque la gente descubra el amor de Dios. Dios te ama como quieres, no como a ti te gustaría ser, que esa persona no existe. Y si os lo pudiera grabar a fuego en el alma, lo hacía ahora mismo. Pero eso lo dejo al Espíritu de Dios, que seguro que lo escribe mejor que yo. Hermanos, tú sufres, yo también. Y el que está a tu derecha y a tu izquierda, también. Y tantos millones de personas que hay en el mundo que están sufriendo en este momento. Si me hago ombligocéntrico, solo pensaré en mi dolor y pasaré del dolor del hermano. Y ahí ya estoy pecando. Levántate, eso sí, y ayuda al hermano a levantarse. Que en todos vuestros grupos haya intercesión. Lo decía eso también en la Asamblea Regional hace poco. Pero nunca el terror de Dios, ¿eh? Por favor. Y Dios puede hacerlo todo. Dios puede curarlo todo. Y cuando alguien se haya sanado, no decidle, bueno, tú ya estás curado, vete. Continuad con él, que esté en vuestros grupos alabando y bendiciendo al Señor. La gente viene a buscar la sanación del Señor y después se va. y al cabo de un tiempo vuelve otra vez enferma. ¿Por qué? Porque se ha olvidado del hilo que le une con el cielo y ha vuelto a enganchar otra vez, ¿verdad? Con todo menos con el cielo. Y así nos va. Igual que después de una operación hay un posoperatorio, después de una sanación del Señor o de una liberación, pues también hay que hacer un seguimiento con la persona para que se mantenga fuerte y su espíritu esté cada vez más enraizado en el Señor. Si no, nada. Y por favor, no pongáis límites a Dios. No pongáis límites a Dios. Yo de verdad os lo digo, por personas que me han dicho: Carlos, reza por tal persona que está enferma. A lo mejor he hecho una oración de un minuto en ese momento, o de 15 segundos. Y después me han dicho que se ha curado. Porque es el Señor el que cura, no soy yo. No poner límites a la imaginación. Con esto acabo. Antes de Navidad, estaba yo en la capilla, pues donde estoy como sacerdote, y me llamó por teléfono una chica que me conocía de oídas y que tenía un embarazo extrauterino y que tenían que provocar el aborto. Y quería verme al día siguiente, que tenía la última revisión médica. Yo le dije que era imposible, tenía la agenda llena, y le dije: llámame por la noche a casa. Y por la noche, a las 11:30, pues me llamó y estuvimos rezando por teléfono durante media hora. En fin, luego, al final fui yo quien le llamé, o sea que la conferencia la pagué yo. Encima. Bueno, pues estuvimos orando y le dimos al Señor gracias por todo. Gracias por esa criatura que estaba ahí, en el seno de esta mujer. Que fuera la voluntad de Dios. 24 horas después me llamó por teléfono llorando, diciendo que el médico se había quedado asombrado porque el feto estaba en su sitio. Para Dios no hay nada imposible. Imaginaos, cuando colgué el teléfono, que se le saltaron las lágrimas fue a mí, claro. Porque también dudo del poder de Dios en algún momento. Este curita de andar por casa, pues también de vez en cuando mete la pata. Pero el Señor actúa. Y os digo de verdad, tenemos una riqueza grande, que es la oración. Utilicémosla las 24 horas del día, no solo en las asambleas. Y utilicemos toda la riqueza que tenemos, la intercesión de los santos. Tenemos a María, nuestra Madre del Cielo. A ella acudid también con fuerza. Tiene un poder tremendo también para ayudar y para alcanzar las gracias, para que el Señor nos sane. Tenemos a los santos que ya han estado en esta vida y tienen la corona del cielo. ¿Por qué no pedir su intercesión? O a los ángeles, que tan poquitas veces acudimos y están ahí. Y de vez en cuando son unos sinvergüenzas también. Lo digo porque tengo confianza con ellos, Al ángel custodio hay que rezarle. Claro que sí. Y pedirle su ayuda. Les voy a contar, y con esto ya termino, una anécdota que me ocurrió en Lourdes el año pasado. Yo no he visto a ningún ángel, lo aviso, que luego me dicen: ¿es usted el cura que ve a los ángeles? No he visto a ninguno. Pero es verdad que de vez en cuando siento que no estoy solo. Y el año pasado iba por Lourdes, por una calle, voy todos los veranos por allí unos días, y de repente sentí la presencia de algún ángel y les dije en plan de... digo, venga, dejadme veros. En ese momento me adelanta una señora y en la blusa tenía detrás dos ángeles. Digo, hombre, eso es jugar con trampa. Eso es jugar con trampa. Pero bueno, esos son los ángeles, Pero me respondieron sí o no. ¿Vais a pedirle a los ángeles la ayuda? ¿De hoy en adelante todos los días? ¿A los santos? ¿A la Virgen? ¿A Cristo? ¿Al Espíritu Santo? ¿Al Padre? Pues la renovación carismática se multiplicará. Y pedidle a vuestros sacerdotes que hagan intercesión por vosotros. A los que conozcan la renovación, claro, ¿no? A los que no la conozcan, pues no, porque se pueden asustar. Pero que os impongan las manos. Aquí hay un montón de sacerdotes, pues a cualquiera de ellos, y ahora me meto con ellos, a cualquiera de ellos les podéis pedir que os impongan las manos y que oren por vosotros. Y si hay algún enfermo, que vayan a orar por ese enfermo. Cuando se curen, se llevarán un susto, pero ese es el primero. Y ya, se ha curado. ¡Oh! ¿Por mis manos? Oh, no, por tus manos no, ha pasado el Señor. Tú simplemente has sido la antena, así que da gracias. Pero pedírselo, de verdad, que intercedan, por vosotros, que se nos quite ese miedo con el que andamos tantas veces, ¿verdad? Que andamos escondiéndonos, lo digo por experiencia, de tantas cosas, para que no nos pillen, pero hacerlo de verdad, exigirnos a los curas que oremos. Antes ha dicho Patty que seguro que hay muchos sacerdotes por ahí con el don de sanación. Yo estoy convencido que el 90 o el 100% de los que están aquí lo tienen. Pero también sé que aquí, en esta asamblea, hay gente que tiene también el don de sanación, el don de liberación, el don de profecía. Y no les dejamos usarlos. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes de los grupos. En la medida en que os sanéis vosotros y sanéis vuestros grupos, sanaréis a la renovación. Se multiplicarán y veréis milagros a montones. Mientras tanto, seguiremos tan mediocres, alabando al Señor y haciendo de la asamblea nuestro circo particular. Y perdonadme que sea tan duro y tan brusco, pero quiero que esta asamblea se multiplique al 100%. Si somos 5.000, quiero que seamos pues muchísimos más, como en Italia por lo menos, 50.000 o 60.000. Bueno, pues continuamos nuestra Eucaristía alabando y bendiciendo al Señor con la riqueza de la Iglesia. Somos ciudadanos del cielo. Y yo muchas veces me tomo la frase del hijo pródigo, cuando el padre le dice: tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Digo: así, Señor, pues venga, para mí, palabra de conocimiento, venga, para mí, pues la sanación, venga, para mí, toda tu riqueza. No es mía, pues la utilizo, y al que le moleste, pues que se rasque. Claro. No hay cosa peor que la murmuración, no hay cosa peor que el desamor. Y eso lo vivimos en los grupos, lo vivimos dentro de la vida consagrada también. Religiosos y religiosas lo pueden decir. Ahí no está el Señor. Habrá un amago de Dios, pero la presencia del Señor hay que trabajársela. Hay que trabajársela porque hay que quitarse las máscaras, hay que perdonar, hay que besar al hermano que no me cae bien, hay que reverenciarlo, como decía San Francisco de Asís. Veis, yo he dicho que me iba a callar y sigo. Bueno, acabo. No, porque después hay oración de sanación. No puedo seguir. Hermanos, por favor, os lo pido en el nombre de Dios. Mucha gente está sufriendo. De vuestro sí depende liberar a este mundo del espíritu de muerte en el que vive y darle realmente el espíritu de vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Sed fieles. Yo no lo puedo hacer por vosotros. Es respuesta de cada uno. En la medida en que os abráis al Espíritu de Dios, los miedos desaparecen, los bloqueos desaparecen y viene el amor y después viene todo lo demás. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.